Hola, otra semana. Bienvenidos al programa Tamaimos, a nuestro podcast semanal. Sean todos bienvenidos. Reciban un saludo a este que les habla, Iván Suomi. Y pasamos a la ronda de saludos. Agustín Betancur, aquí a mi vera. ¿Qué tal, Agustín?
Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la cosa?
Aquí andamos, muy bien. Nos vamos ahora a Madrid a saludar a Josemi Martín. ¿Qué hay, Josemi?
Hola, muy buenas. Un saludo a los dos, Agustín, Iván.
¿Qué tal? Caballeros. ¿Cómo los trata la semana?
Bien. La verdad que la semana se tendría una rapidez vertiginosa. Y bueno, los que nos dedicamos a esto de la enseñanza, pues siempre vivimos con el ritmo escolar, ¿no? Y empezamos a tener la sensación de que esto ya se está acabando, ¿no? De que ya está todo más o menos repartido y que, bueno, lo que queda ahora es acabar el curso en todos los niveles, digamos, de la vida de la mejor manera posible.
Bueno, pues aquí por Bruselas se lo digo a Josemi, porque Iván, tú lo sabes bien, por fin llegó la primavera.
Sí, amigo.
El hombre del sol ha dicho sí.
Bien.
Corrió el telón y, hombre, la verdad que se ve la vida de otra manera con este solito que tenemos ahora.
No, si el mundo se va a acabar, seguro que se acaba pronto, porque llevamos 2 semanas de buen tiempo. Bueno, que es buen tiempo, de tiempo maravilloso en Bélgica, que es un país, hombre, que tiene muchas cosas buenas, pero el tiempo meteorológico no es una de ellas. Y llevamos, ya digo, 2 semanas con un tiempazo que es que uno, aquí la gente no se lo cree, con que, vamos, las señales son inequívocas. Ya yo estoy aprovechando todo lo que puedo por lo que pueda venir.
El apocalipsis.
Sí.
Vale, la gente que nos está escuchando ahora mismo desde Canarias, estas cosas no, a lo mejor no se las imagina, pero bueno,
claro.
En estas latitudes donde lo normal es que, bueno, haya una sucesión de estaciones y el invierno y el otoño y demás no sean precisamente las más cortas, ¿no? Sino al contrario, las más largas del año. Bueno, pues la verdad es que un elemento, por ejemplo, como la luz es algo fundamental, ¿no? Que uno echa en falta. En Canarias no, porque en Canarias, bueno, sí, puede haber mal tiempo de vez en cuando, puede llover, sí, pero normalmente disfrutamos de unas horas de luz que los que vivimos en Europa no tenemos, ¿no?
Y sí,
por
sí,
eso
sí.
Nos oyen tantas veces empezar el podcast hablando del tiempo y la...
Sí, claro. La gente dirá.
Y también para saber si las papas que plantamos en el jardín van a salir bonitas o si van a salir con fuerza. Miren, no por casualidad, ahora en serio, Manuel Padorno, del que ya hemos hablado en este programa y que vivió 22 años de su vida en Madrid, decía que sentía el batir de las olas contra el portal de su edificio, por ejemplo, decía, ¿no? Y decía también que él bebía luz, ¿no? Que él bebía luz, luego en Punta Brava, en la playa de las Canteras, que él todas las mañanas se desayunaba un tazón de luz, ¿no? Es decir, yo supongo que ese contraste entre la luz que él vivía en Madrid y la luz que luego vivía en la playa de las Canteras, en Punta Brava, pues le hizo ver el enorme valor nutritivo de la luz, si es que sí se puede hablar, ¿no?
Sí, no, yo antes de marcharme de Canarias, yo lo daba por sentado, eso de la luz y demás, es que uno no lo aprecia, no se da cuenta, ¿no? Está allí todos los días, puede uno hacer la actividad que quiera en el sitio que quiera prácticamente, porque siempre hay buen tiempo, a veces más fresquito, a veces menos, a veces más calor, pero luz y horas de luz diurna tenemos siempre. Pero claro, desde que llevo ya 10 años viviendo fuera de Canarias, en Europa, hombre, ahora sí que lo aprecio, y antes no me fijaba en nada en el tiempo, lo daba por sentado, porque siempre iba a ser buen tiempo, pero ahora está uno pendiente del pronóstico meteorológico, ¿no? De qué tiempo va a ser mañana, si pasado vamos a poder ir a tal sitio, o vamos a tener que cambiar el plan, o si va a llover, o bueno, ahora que cambiamos la hora, ¿no? Pues, oye, pues qué bien se pasa ahora que anochece tan tarde. La verdad es que no hay nada como perder algo para apreciarlo, ¿no?
Sí que hay mucha gente luminosa en Canarias. De lo que no estoy tan seguro es de que en la en la Consejería de Educación, concretamente la Consejera de Educación, pues esté entre estos señores o señoras. Ni digo que sí, ni digo que no. Lo que digo es que los últimos datos que hemos recibido son un poco más tenebrosos que luminosos, ¿no?
Sí, sí, hablaba Josemi del curso académico que ya entra a la recta final. Y la verdad es que viene a cuento, ¿no? Viene a cuento las noticias que aparecen sobre la educación en Canarias, ¿no? Y sobre unas declaraciones de Milagros Luis Brito, la consejera de Educación del Gobierno Canario, al respecto de esos datos, ¿no? Que se han hecho públicos. Según parece, en unas estadísticas que maneja el Ministerio de Educación y que publicó el diario El Mundo, de las 17 comunidades autónomas que conforman España, Canarias ocupa el puesto número 15. O sea que estamos en los últimos puestos, ¿no?, de educación. Y hay otro artículo en el que se habla de falta de financiación, que la causa, o vamos a decir una de las causas, pero desde luego una causa grave, importante, es la falta de financiación por parte del gobierno de Canarias, se supone, ¿no?
Yo le quiero dar la palabra a Josemi. Josemi es enseñante, no da clase en Canarias, da clase en la Comunidad de Madrid, pero es enseñante hace ya algunos años y bueno, me gustaría conocer tu opinión sobre todo esto, Josemi.
Hombre, bueno, a mí me gustaría manejar más información, ¿no?, de entrada, para poder tener una opinión un poquito más formada sobre el asunto, ¿no? Pero así a primera vista, en cualquier caso, los datos que vamos conociendo no son precisamente ilusionantes, ¿no? Porque más allá del ranking este habitual en el que se van situando las distintas comunidades autónomas y eso, pues bueno, es preocupante que Canarias aparezca situada tan baja, ¿no? En estadística general, como además en aspectos particulares como determinadas asignaturas como matemáticas y conocimiento lingüístico y demás y eso, ¿no? Pero es que un dato que a mí me llama la atención especialmente es que según el nivel de inversión, que suele ser uno de los elementos que, parezca verdad, parezca mentira, está en relación con el éxito escolar, con la calidad del sistema educativo, con la eficiencia, con la calidad de los resultados obtenidos y demás, pues bueno, pues en esa relación, a pesar de que Canarias invierte bastante dinero por encima de la media, no está precisamente por encima de la media en cuanto a resultados, ¿no? Con lo cual, bueno, y esto de que invierta por encima de la media es una tendencia que venía de atrás, pero que no podremos decir en el futuro, porque la tendencia precisamente ahora es a la baja. A disminuir la inversión más en las cifras canarias estoy hablando, ¿no? Entonces, llama poderosamente la atención el que esta relación que normalmente se suele cumplir en Canarias no se cumpla tanto, ¿no? En Canarias, bueno, pues no recuerdo exactamente los datos ahora mismo, pero el nivel de inversión, aunque descendiendo, sigue siendo, digamos, de los no punteros, pero sí está por encima de la media y demás, ¿no? Pero sin embargo, los resultados definitivos, como bien digo, están en el índice general, digamos, en las 5 comunidades autónomas con peores resultados, ¿no? Porque los periodistas dicen con peor sistema educativo. Bueno, el sistema educativo es un sistema, es algo más amplio, ¿no? Que no se mide exclusivamente por los resultados de los alumnos, ¿no? Porque ahí se mide también, pues, los esfuerzos de formación de los profesores y demás, ¿no? Y entonces, a mí personalmente eso es lo que más me llama la atención en esta evaluación general de diagnóstico que hace el Ministerio todos los años.
Bueno, yo me baso a la hora de la opinión que voy a dar ahora en dos artículos aparecidos en el periódico La Provincia y un artículo aparecido en el diario digital la Canarias Ahora. Luego me gustaría también contar con más opinión, ¿no? Pero es verdad que hablando con amigos, con conocidos, con profesionales de la enseñanza, desde el punto de vista personal los puedo notar, y de hecho, afortunadamente los noto muy motivados y muy implicados, pero desde el punto de vista de lo que es el apoyo institucional, coinciden en la opinión, ¿no? Y esta no hablo de hace una semana o de hace dos días con respecto a este borrador de informe de evaluación, ¿no? Estoy hablando de lo que me vienen comentando en los últimos años, ¿no? Es decir, que en concreto un profesor de lenguas extranjeras en Gran Canaria me comentaba Esta es la peor consejería de educación que hemos tenido desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Son palabras muy fuertes, son palabras muy duras, ¿no? Es cierto que es la opinión personal de un profesor, pero ¿por qué me hago referencia ahora a la opinión personal de un profesor? Porque yo, sin entrar a valorar ahora estos datos, porque entre otras cosas parece que son datos, estos no son definitivos, ¿no? Y que se van a debatir de aquí a finales de junio, y las conclusiones definitivas aparecerán a finales de junio. Pero sin entrar a valorar estos datos en detalle, lo que sí que yo percibo es un deterioro generalizado de las relaciones entre el profesorado y la Consejería de Educación. Ha habido alguna que otra huelga, más amenazas de huelga, amenazas por parte de la Consejería de Educación a los huelguistas, además amenazas explícitas en los medios de comunicación. Es decir, se constata un deterioro palpable y explícito de las relaciones entre la Consejería de Educación y el profesorado. Entre los artículos que encontramos está uno de María Jesús Hernández en la provincia, Diario de Las Palmas, donde se aparecen declaraciones de Fernando Pellicer, que es el portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias en Gran Canaria, que es de la Intersindical Canaria, ¿no?, en el sector de la educación. Y este señor dice que no se sorprende de los resultados provisionales, porque la inversión no es adecuada y la gestión tampoco. Bueno, está claro que en este caso el sindicato mayoritario en la enseñanza en Canarias está enfrentado con la Consejería de Educación, ¿no? Yo lo que sí creo percibir, y me preocupa enormemente, es por parte de Milagros Luis Brito una falta de voluntad para negociar con los sindicatos, para escuchar a las partes implicadas. Me da la impresión de que hay una manera de hacer política desde la Consejería de Educación que no es dialogante. Y esto a mí me preocupa porque la educación es fundamental, especialmente en momentos de crisis, ¿no? Como demuestra, por ejemplo, el gobierno de la República Federal Alemana, que invierte cantidades importantes de dinero en la educación de adultos en estos momentos, precisamente en tiempos de crisis, porque comprenden que estamos en un punto de inflexión que requiere no solamente inversión importante en educación, sino también inversión inteligente en educación, creer en la gente y dar posibilidades para que los cambios que se produzcan en los próximos años en la economía cuenten con personal cualificado. Cuando estamos hablando de que se están cerrando centros de formación profesional en Canarias, o mejor dicho, no centros, ciclos de formación profesional en Canarias, cuando, como ya hemos denunciado aquí en más de una ocasión, los estudios de ruso, entre otras lenguas, pues van a quedar mermados porque no se van a ampliar, con lo cual los estudiantes que ya están en los ciclos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, que ya están en medio de un ciclo, no van a poder terminar su ciclo. Entonces, no quiero mezclar demasiadas cosas, pero el enfoque de mi intervención es: la educación es muy importante, con las cosas de comer no se juega, especialmente en tiempos de crisis, y me llama especialmente la atención y me preocupa mucho, y así lo digo, que los periodistas le pregunten a Milagros Luis Brito qué opina sobre esto, y su única respuesta es: lo sé por los medios de comunicación, no voy a dar ninguna respuesta. Mire usted, le están preguntando por el sistema educativo en Canarias, le están preguntando por resultados educativos en Canarias, no le están preguntando por las cabezas nucleares que tiene Canadá, ni sobre la resolución del conflicto israelo-palestino. Es decir, entiendo que si usted no tiene datos definitivos, no dé una respuesta definitiva. Pero que no dé ningún tipo de respuesta, eso sí que no lo puedo entender. Porque la educación es algo muy serio. Es normal que los padres estén preocupados por la educación de sus hijos. Es normal que los estudiantes estén preocupados por su futuro. Y es normal que la consejera de educación tenga que rendir cuenta sobre lo que está ocurriendo en el sistema educativo canario día sí y día también. Y noche también, si hace falta, que para eso le pagan. Es decir, que no responda, a mí no me parece de recibo, ¿no? Y esta no respuesta, junto con esta actitud de no diálogo que creo percibir también, no me hace augurar mejoras en los próximos meses ni en el próximo año.
A mí me...
Si me permite...
Sí, claro.
No, porque es que antes no encontraba los datos sobre los que yo quería intervenir, ya los encontré. Estamos hablando de que Canarias tiene un gasto superior por alumno a 5.000 euros por alumno y curso. Y sin embargo aparece en el ranking final, ¿no?, en el puesto decimoquinto, ¿no? Mientras que comunidades autónomas con menor inversión por alumno y curso, como Madrid y Aragón, por ejemplo, están bastante por encima de la media. Solo me quería referir que en el caso, es verdad que también en otras comunidades PAL sucede igual, pero especialmente en el caso de Canarias creo que llama la atención, y en cualquier caso es lo que a nosotros nos importa, nos debe interesar y de lo que hablamos, ¿no?
Sí, desde luego. Es que yo oyéndolos a ustedes hablar, está claro, a mí me parece claro que, bueno, esta negación a dar una respuesta por parte de la consejera es una buena muestra del compromiso que tiene ella con la labor pública que desarrolla, ¿no? Y con es buena muestra de, bueno, pues de que no termina de comprender la responsabilidad que tiene sobre sus hombros, ¿no? Además, si eso se lo sumamos a las penosas relaciones que hay entre el profesorado y la consejería, pues realmente es que estamos ante un problema gordo, porque que no haya buenas relaciones entre profesores y la administración, eso es indicativo de que hay problemas muy, muy, muy serios y de fondo en el sistema educativo canario. Y eso es que no se puede esconder. Y la consejería ni el gobierno pueden cantar, pues... Miren, iba a decir hasta sevillana, ahora que está tan de moda, ¿no? Que canten sevillanas del gobierno cantando las bondades del sistema educativo canario cuando hace agua, porque está clarísimo que una vía de agua enorme que tiene en el casco es estas penosas relaciones malísimas entre los profesores y la consejería. No puede funcionar bien, eso vaya por delante. Pero luego yo decía que no creo que la consejera tenga ni una idea clara de cuál es su responsabilidad, ni de que tenga realmente un compromiso con la educación, y lo digo y lo mantengo por lo siguiente. Decía Agustín que bueno, que la educación es importantísima y demás. Yo diría más, yo creo que la educación es la primera prioridad de Canarias. Debe ser la primerísima prioridad y primerísima tarea del archipiélago canario, la educación, por encima de todo. ¿Por qué digo esto? Pues porque el principal recurso que tiene Canarias, y no solo Canarias, sino muchos otros países, el principal recurso que tiene Canarias es su gente, y no es otro. Entonces, si queremos desarrollarnos, si queremos tener futuro, hay que invertir sobre todo en qué. En gente, en formar a nuestra gente, en que de Canarias salgan profesionales cualificados, cuyo trabajo luego revierta en Canarias y que cree el desarrollo que nos lleve hacia adelante y que nos haga avanzar. Es que en Canarias no se puede permitir el perder a gente joven y menos joven, no tienen por qué ser jóvenes solo. No nos podemos permitir el lujo de perder a gente cuyas capacidades pues se van por el sumidero sin aprovecharlos porque no tienen oportunidades de educación o porque las que hay, pues bueno, deciden no emplearlas porque prefieren otra cosa, no sé qué, porque no tienen una idea clara de lo que pueden conseguir con la educación. Es que eso no nos lo podemos permitir, porque eso será un desastre, un fracaso para Canarias. Y esto no me lo invento yo, termino ya diciendo que la Unión Europea está esforzándose desde hace muchos años para convertirse en una sociedad basada en el conocimiento.
No quiero interrumpirte, además no quiero que acabes aquí. Si te parece, escuchamos un poquito de música y continúas con este último argumento, porque aquí hay mucho más que hablar sobre educación en Canarias.
Bajo la sábana, pasar de largo, no saber nada.
Continuamos en Tamaimos hablando sobre educación. Iván, te quedabas con una idea medio.
Sí, me quedaba con esta idea, la de que la gente es el principal recurso que tenemos y que no podemos permitirnos tirar recursos, ni nosotros ni nadie, pero nosotros menos que nadie. Y lo digo poniéndolo en el contexto de la Unión Europea, ¿no? El contexto político en el que Canarias se encuentra. Y es que la Unión, decía antes de la pausa, que lleva muchos años ya hablando de convertirse en una sociedad competitiva basada en el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que con la pujanza de potencias como China, como la India y otras potencias emergentes que basan su potencia económica en la explotación de recursos, en la cantidad de mano de obra barata que tienen, en la reducción de costes que pueden meter, ¿no?, llevándose por delante derechos de los trabajadores y tantas otras cosas, pues que la única oportunidad que tiene de competir Europa es convertirse, es ser más competitiva, es tener a profesionales mucho mejor cualificados, es tener el desarrollo, es tener la investigación mejor del mundo, etcétera, etcétera. O sea, invertir en calidad y no en cantidad. Eso es lo que está haciendo la Unión Europea. Esos son los esfuerzos que, con más o menos acierto, de eso luego se puede hablar, pero están invirtiendo muchísimo dinero y están haciendo esfuerzos en esto. Canarias, sin embargo, vale en la dirección contraria, o sea que yo aquí ya no entiendo nada. No hacemos más que mirarnos en el espejo de Europa, y donde sí tenemos que imitar, incluso a lo mejor copiar o realmente tomarlos de ejemplo, pasamos de ellos.
Hombre, yo muy brevemente, porque le voy a dar enseguida la palabra a Josémi, yo no estoy tan seguro que nos estemos mirando todo el día en el espejo de Europa, yo más bien diría que nos estamos mirando todo el día en el espejo de España. Quizás estoy hilando demasiado fino y no sé si con mucho o poco sentido, pero me gustaría saber si realmente en Canarias le echamos un vistazo a lo que se está haciendo realmente en Europa en el día a día. Bueno, si les parece, simplemente vamos a seguir con un ritual, porque yo creo que es lo suyo, ¿no? Vamos a saludar a nuestros amigos de bienmesabe.org, la revista cultural que tiene usted que leer si no conoce, porque vamos, es una maravilla. También a nuestros amigos de las emisoras amigas Aitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada y Radio Popular Canarias. Recuerden que también pueden escuchar nuestro programa a través de del canal Tamaimos en iVoox o a través de nuestra página de la red Tamaimos en Facebook. Como no, también esperamos sus comentarios con impaciencia en nuestra página www.tamaimos.com. Josémi, a mí al hilo de la última intervención de Iván me vienen varias ideas a la cabeza, pero te doy paso que hay mucho que comentar.
Sí, vamos a ver. Demasiadas ideas, ¿no? Pero bueno, una clave, ¿no? Efectivamente, aquí somos europeos para lo que nos conviene, ¿no? O sea, somos europeos para pues pedir que nos paguen tal o cual infraestructura, ¿no? Para eso sí somos muy europeos, pero para coger recortes de determinados sistemas educativos públicos que funcionan y funcionan bien, como puede ser el caso de Francia, pero también como es el caso de Finlandia, para eso no cogemos tantos recortes, ¿no? Y hablando de recortes, la tendencia de la que yo hablaba al principio a mí me parece que es clara, ¿no? En el aspecto financiero, educativo, ¿no? Estoy hablando de inversiones sobre todo y no de sueldos y salarios del profesorado, que eso me parece que es otra cuestión, ¿no? Entonces, uno piensa que Canarias efectivamente debe aspirar a integrarse dentro de esa sociedad del conocimiento de la que hace gala la Unión Europea, ¿no? Y entre otras cosas, además de un sector turístico potente, respetuoso con el medio ambiente, del que podamos sentirnos orgullosos, un sector agrícola y ganadero que nos permita avanzar hacia un escenario de autosuficiencia, soberanía alimentaria y demás, debemos tener una población lo más y mejor preparada posible, ¿no? Pero claro, entre oyendo declaraciones como la de la consejera de Educación, Milagros Luz Brito, que escurre el bulto, cuando se le está preguntando efectivamente por su trabajo, no se le está preguntando por ninguna otra cuestión, ¿no? Y las declaraciones por parte de los distintos sindicatos que hemos más o menos podido manejar, como Intersindical Canaria, pero también UGT y Comisiones Obreras, el panorama efectivamente no es demasiado halagüeño. Yo sigo pensando que en Canarias algo o algunas cosas se hicieron mal con la reforma educativa. Y creo, por ejemplo, a lo mejor me van a llevar piedras con esto, ¿no? Pero creo, por ejemplo, que en el asunto de la jornada continua en el sector de la educación primaria fue un error. Fue un error porque no se apoyó en ningún criterio pedagógico, sino en criterios de reivindicaciones exclusivamente laborales por parte del profesorado. Y eso creo que ha traído como consecuencia una degradación, digamos, de la calidad de la enseñanza primaria en las islas, y además creo que es responsable o digamos un factor coadyuvante de otros fenómenos también graves, que diría yo, ¿no?, en la sociedad canaria, ¿no? Estamos hablando de bueno, de qué pasa con los chinismos por las tardes en barrios, digamos, complicados, en barrios donde no hay demasiados equipamientos sociales, en barrios donde no hay posibilidades de tener un ocio sano y constructivo, en barrios donde no hay demasiadas bibliotecas y demás. ¿Qué pasa con los niños que ya no van por las tardes al colegio, sino que a las 2, 2:30 ya están en casa? Que a veces llegan a casa y no están sus padres y se convierten entonces en los llamados niños llave, ¿no? Que desde los 8 años ya tienen la llave de su casa y que no tienen a un padre o una madre en su casa que los cogen cuando vienen o cuando veníamos, como hacíamos nosotros del colegio, a las 5, 5:30 de clase, nos daban la merienda y nos ponían a hacer los deberes, ¿no? Entonces, alguien podrá decir, bueno, y este ahora de qué está hablando, ¿no? Si eso es una cosa, en fin, es una gota en el océano de la educación. Pues a mí me parece una de las cosas que en Canarias se hicieron mal. Y yo creo que es una de las cosas que ahora estamos pagando. Y creo que la actividad educativa no es un campo, un ámbito tan complejo como para merecer una mirada compleja también sobre la misma, ¿no? Y no ceñirnos exclusivamente a los datos fríos que yo mencionaba antes de inversión por alumno y demás, ¿no? O si los profesores están o no están homologados, ¿no? Yo personalmente, y ahora esto es casi un brindis al sol, ¿no? Pero si fuera el consejero de educación, desde luego restauraría la jornada partida para empezar en la educación primaria, porque me parece que ese criterio nunca fue pedagógico y lo que yo sé de pedagogía dice que alumnos de hasta 12 años no pueden estar 4 o 5 horas seguidas, hasta 6 horas seguidas en clase con el mismo nivel de atención, por más que tengan un recreo de media hora a la mitad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me he desviado un poco del
tema. No, en absoluto.
Pero es lo primero que me viene a la mente por aterrizar en la realidad concreta y yo... que este programa lo oyen también padres y madres y demás, y que seguramente tienen estos problemas, porque claro, después pasa otra cosa, que es que habrá padres y madres que efectivamente por su posición económica y demás podrán pagar academias, podrán pagar clases particulares o no sé, canguros que les cuiden a los niños, o en fin, solucionarán la papeleta, digamos, en el sector privado con una aportación económica. Pero la realidad en Canarias es que también hay mucha gente que no puede hacer eso, ¿no? O no puede hacerlo porque no puede directamente económicamente, o porque no tiene, digamos, en el chip eso como una necesidad, digamos, ¿no? Y en pisos a lo mejor de 40 metros cuadrados es mucho más cómodo mandar el chiquillo para la calle y que esté con otros 4 o 5 chiquillos, en fin, jugando entre comillas. Ya sabemos lo que eso puede significar en determinados barrios, ¿no? Porque esos problemas existen, ¿no? Y no van a dar clases de inglés por la tarde y van al conservatorio, sino en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que una evaluación sobre el sistema educativo en Canarias fuera no solo cuantitativa, sino también cualitativa, porque es que si no, parece que hablamos lenguajes, idiomas paralelos, ¿no? Las personas que se dedican a la política, las personas que dedicamos un rato de nuestra vida, digamos, a comentar la política, y la gente que directamente vive en los problemas estos, lo digo porque ninguno somos padres aquí, ¿no? Ni tenemos a nuestros hijos en Canarias, parece que vivimos como realidades paralelas, y a lo mejor la realidad de la educación primaria en Canarias pasa por, entre otras cosas, volver a la jornada partida, que haya comedores decentes en los colegios, que los niños puedan comer ahí a un módico precio, que incluso puedan desayunar ahí. Creo que algo de esto sí se hace, lo del asunto del desayuno. Y bueno, creo que por ahí pueden ir unos de los cambios, ¿no? Digo lo de la primaria porque siempre los cambios en educación vienen de abajo hacia arriba, ¿no?
Sí, desde luego. Yo te escuchaba con mucha atención, José, porque es que yo tengo experiencia en educación de adultos, pero no con educación de niños ni ya prácticamente de adolescentes. Entonces, efectivamente, no solo no creo que te hayas desviado del centro del debate, sino que además hablar de cosas tan concretas puede ayudar a recentrar precisamente y a profundizar en la cuestión que estamos hablando. Bueno, yo en realidad, muy brevemente, porque sé que tenemos más temas y también de importancia en el día de hoy, me gustaría decir lo siguiente. Es decir, yo cuando antes decía que me preocupaba la falta de actitud dialogante por parte de Milagros Luis Brito, No quiero decir con esto ni mucho menos que yo crea que el único problema o el origen de todos los problemas vienen de la Consejería de Educación. No. A ver, yo parto de la base, como muy bien decía Josemi hace unos segundos, que la educación es un tema muy complejo. Es algo que requiere una solución poliédrica, ¿no? Con múltiples caras y con múltiples enfoques y múltiples ángulos de ataque. Porque por un lado tenemos la motivación de los profesores. Es decir, ¿es que acaso todos los profesores que dan clases en Canarias son profesores por vocación? ¿O no hay un problema en Canarias, que es el que como no hay salidas para los físicos, como no hay salidas para los astrónomos, como no hay salidas para tantísimas disciplinas profesionales, muchas de estas personas, matemáticos, etcétera, etcétera, terminan siendo profesores de adolescentes, cuando a lo mejor no están motivados para ser profesores, ni para trabajar como adolescentes? ¿Existe o no existe este problema? Yo creo que sí existe este problema. Los padres, realmente, ahora mismo, se puede decir que estamos viviendo un momento en que tengamos una situación en la que los padres estén tranquilos cuando sus hijos salen a la calle. José me citaba hace un momento ahora lo que ocurre en determinadas edades y en determinados barrios, ¿no? Cuando los niños están solos por la tarde en la calle porque los padres todavía están trabajando y los niños ya no están en la escuela. Bueno, ¿qué tipo de relación existe entre estos padres y estos hijos, ¿no? Hay todo tipo de familias y no pretendo personalizar ni mucho menos darles lecciones a nadie, yo que no soy padre. Lo que sí quiero decir es que en Canarias existen también familias disfuncionales, existen problemas familiares, eso lo sabemos todos. Bueno, pues eso también influirá en el rendimiento de los muchachos y de las muchachas de alguna manera, ¿no? Y por otro lado también está el compromiso de los alumnos, porque claro, no es lo mismo un alumno de 3 años o de 5 años que uno de 16 o 17 años, es decir, o de 21 años, es decir, ya tenemos a ciertas edades, los alumnos tienen que mostrar un compromiso también con el proceso educativo. O sea, hay malos profesores, también hay malos alumnos. Es decir, aquí tiene que haber un compromiso global por parte de todos, de la Consejería de Educación, por supuesto, pero también del profesorado, de los padres y de los alumnos. No estoy descubriendo la pólvora con esto, pero lo que intento decir es que cuando hablo de que la Consejería no está mostrando una actitud dialogante, que es lo que creo, no quiero con esto quitarle la responsabilidad a todo el resto de la cadena educativa, digamos. No, yo creo que esto es mucho más complejo que una persona mala. Con respecto a la perspectiva, efectivamente, como tú bien decías, Josemi, aquí parece que somos europeos para lo que interesa. Es decir, para algunas cosas somos super europeos. El otro día en televisión, hablo de memoria, quiero recordar que una astrofísica del Instituto Astrofísico de Canarias decía que Canarias está en el continente europeo, pero muy al sur. Vaya hombre, premio, el premio gordo de Petete. Canarias está en el continente europeo. Todos los días se descubre algo nuevo. Pero ahora fuera de coña, es verdad que siempre se habla de Canarias como parte de Europa. Y no solamente desde el punto de vista geográfico, lo cual es un disparate, como todo el mundo sabe, Canarias está en el noroeste de África, sino dentro de lo que sería la civilización occidental. Efectivamente, Canarias está dentro del Estado español, Canarias forma parte de la Unión Europea. Bueno, pues si Canarias forma parte de la Unión Europea, ¿por qué nos cuesta tanto ponernos a estudiar qué es lo que está ocurriendo en Finlandia? Más de una vez, Iván, hemos hablado en este programa de los avances educativos de Finlandia, sobre todo en la década de los 90, en que Finlandia pasó por una crisis económica brutal y se invirtió mucho y bien en educación. ¿Sí? ¿Por qué no tomar ejemplo de esto, ahora que Canarias está en crisis económica? ¿Qué pasa con Irlanda? Irlanda se convirtió en el tigre celta haciendo inversiones de los fondos estructurales europeos de manera muy inteligente en su sistema de educación superior, revolucionando su sistema de educación superior. E incluso ahora que Irlanda está pasando por momentos muy difíciles, con un paro del 13%, todo hay que decirlo, no del 27% como Canarias, del 13%. Pero bueno, por momentos muy difíciles, a nadie se le escapa que gracias a la preparación que en los últimos 15 años han recibido sus universitarios, está siendo más suave el golpe. Es decir, y sobre todo las perspectivas son mejores que si no se hubiera pasado por este proceso. ¿Qué pasa con la enseñanza de las lenguas extranjeras en Bélgica, en este país donde estamos ahora? Quiero decir, si Canarias es Europa, seamos Europa de verdad. Vamos a abrir los ojos, no pensemos y no miremos solamente lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas del Estado español, miremos también lo que está ocurriendo en otros territorios y otros estados de la Unión Europea. Abramos de verdad el horizonte y de esta manera seguramente encontraremos buenos ejemplos de los que tomar nota. Y por último, comentabas hace un segundo o hace unos minutos, Iván, que tú creías que la materia prima más importante que tiene cualquier país es su gente. Coincido plenamente con esa afirmación. Se dice que Canarias no tiene petróleo, que Canarias no tiene gas, que Canarias no tiene tantísimos recursos que nos podrían permitir de manera más autosuficiente. Canarias tiene la generación de universitarios mejor formada de su historia. Eso lo tiene. Muchos están fuera por obligaciones, porque se han visto obligados porque el mercado laboral era incapaz de absorber sus conocimientos. Pero muchísimos estaríamos encantados de volver. Y digo estaríamos, si de verdad se creara un tejido económico que permitiera la absorción de los conocimientos que ahora mismo no permite una economía que está volcada en el sector servicios, única, casi exclusivamente en el sector servicios. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que por mucho dinero que se invierta en educación, si la propia sociedad, comenzando por la Consejería de Educación, pero no solo, si la propia sociedad no tiene fe en los jóvenes, entonces tenemos un problema. Porque no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando también de qué es lo que queremos conseguir con los jóvenes canarios. ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y no esperar que llegue un maná de millones de europeos para, como por arte de magia, conseguir esa sociedad, sino creer que nosotros somos capaces de construir otra sociedad. Nosotros, los canarios y las canarias, con ayuda de nuestros conocimientos y con la fe que las generaciones ya más formaditas ponen en las generaciones más jóvenes. Yo creo que esto es perfectamente posible, pero esto requiere tener fe en los jóvenes canarios y en las jóvenes canarias.
El baile venía de adentro y así se inventaba los modos. De niño soñaba olores profundos, la mezcla de puma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte y así que nací. Casarme contigo, Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella.
Bueno, aquí durante la pausa, mientras escuchábamos un poco de música, José mi no paraba de decir de Madrid: hable, hable, hable. Pero bueno, para hablar primero tenemos que darle entrada aquí al quitar la música. ¿Y por qué quiere usted hablar? ¿Qué pasó, José mi?
Hombre, porque mira, hay una cosa de este asunto, del asunto del hable, que me tiene a mí envenenado, y es que un canarismo nuestro tan bonito, ¿no?, una palabra canaria como hable, haya acabado siendo ensuciada con un escándalo de corrupción como este, ¿no? O sea, bueno, hable, como todo, o, bueno, mucha gente sabe que es una palabra que viene del francés, ¿no? Sable, que es la palabra que usamos en Canarias para referirnos a la arena, es también el nombre del caso hable este, que se acaba de destapar en Lanzarote y por el cual ya, bueno, la María Isabel Denis, de Coalición Canaria, Miguel Ángel Leal, el ex consejero socialista del Cabildo de Lanzarote, pero también un director de una sucursal de la Caja, los gerentes de Urbacer, que si el de Asolán, el ingeniero técnico de la oficina el ingeniero jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife, otro, bueno, en fin, toda una red, todo un entramado de gente que estaba poco menos que teledirigida desde Taiche, ¿no? Precisamente donde han acabado, donde están todos ahora, me imagino, ¿no? Bueno, no sé si estarán en Taiche o en Salto el Negro. Todos estos políticos, técnicos y aficionados, ¿no?, a meter la mano en la lata al gofio, porque, bueno, lo de Lanzarote ya es que no tiene nombre, ¿no? Ni hable ni nombre, ¿no? Recordemos que además que el caso Hable es como una especie de spin-off, ¿no?, del caso Munión. O sea, ¿saben lo que es el spin-off, no?
Sí, una rama, ¿no?
Una ramificación. Una ramificación
que da lugar a otra, ¿no? Uh-huh. Pues esto es algo parecido, del caso Unión famoso, ¿no?, que también, bueno, sigue coleando, de hecho, ¿no?, en Arrecife de Lanzarote, ha surgido este nuevo, por el cual se ha destapado todo un entramado de comisiones vinculadas a adjudicación de obras públicas, a financiación del PIL, y según parece detrás de todo esto, la sabia mano orquestadora, directora de todo el asunto, de Dimas Martín, que desde la cárcel decidió poner en marcha todo este asunto, pero además que decidió confesarlo ahora mismo, según parece, según dan a entender algunos medios de comunicación, porque era el momento en que más podía perjudicar a Coalición Canaria, ¿no?, en su particular guerra con Coalición.
Y la verdad que todo esto, bueno,
Génesis, ¿no? O sea que
sí, dicen que la unión hace la fuerza. Yo no sé, a lo mejor es que llegó el momento de hablar de la unión, ¿no?, con el caso Hable. Yo la verdad que estoy peripatético y patidifuso, por no decir asorimbado. Porque, a ver, no es que uno no hubiera oído hablar de estas cosas, ¿no? Yo recuerdo ahora una conversación hace algunos años con un buen amigo que era representante comercial en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y que tenía que viajar desde Gran Canaria a Lanzarote y Fuerteventura todas las semanas prácticamente, ¿no? Pasaba 4 días en Gran Canaria y 3 días entre Lanzarote y Fuerteventura. Eso era el pan suyo de cada semana. Y claro, cuando él volvía y alguna vez nos tomábamos algo y charlábamos, me contaba cosas de Lanzarote que él no podía demostrar, pero que decía que era Vox Populi en la isla, ¿no? Y era que me decía, mira, tú ves aquella terraza que dejaron abrir aquella cafetería con terraza y aquella terraza que y la otra no tiene terraza y prácticamente tiene los mismos metros cuadrados en las mismas condiciones. Este le pagó no sé cuánto dinero a no sé qué político, este no quiso pagar y mira, no le dejan abrir la terraza. Y cosas así me contaba prácticamente cada vez que nos veíamos. Y yo sinceramente no sabía qué pensar, porque por un lado, plena confianza en esta persona de la que estoy hablando, y por otro lado, tan increíble lo que me estaba contando, poco menos que todo el mundo que estuviera metido en el mundo de los negocios, del pequeño comercio en Lanzarote, sabía que tenía que pasar por caja. Pasar por caja para cuestiones, por lo visto, básicas, como poder abrir una terraza, como poder poner una carpa, como poder participar en una feria, o cosas que a lo mejor en cualquier ciudad normal, pues bueno, eso depende de un permiso público. Punto.
Bueno, y también a gran escala, ¿eh? Porque también se ha hablado de un centenar de bungalows en Playa Blanca. O sea, que hay de todo, ¿no? Mira, claro. Creo que proporcional, habría unas tarifas, ¿no?, arregladas al tamaño del negocio.
¿Verdad? Claro, efectivamente, yo supongo, porque también, bueno, aquí sí nos podemos hablar ya de hoteles, yo no dispongo de datos, pero pues, claro, apareciendo lo que está apareciendo con la Unión, la Operación Unión y ahora la Operación Hable, yo con lo de los hoteles, ¿qué quieren que les diga? En fin, la mosca no, tengo un elefante detrás de la oreja. Pero lo cierto es que a mí me contaban aquello y me contaba este hombre aquello y yo decía, coño, ¿será verdad? Pues si me lo está contando tiene que ser verdad. Pero claro, lo que me producía náuseas era pensar la magnitud que podría tener todo aquello. Bueno, pues aquí lo tienen. Parece que todo esto es muy gordo. Parece que todo esto es muy, 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 muy gordo. Y han participado diferentes partidos políticos. Dimas Martín ahí ha sido el rey del mambo. Y bueno, yo me voy a referir ahora a una entrada de, para variar, de Juan García Luján, que tiene una pluma fantástica, a mí es un periodista que me encanta, no es la primera vez que lo digo, en su blog Somos Nadie, ¿no? Y por hacer un repaso que me parece bastante claro, habla de la Operación Unión, ¿no? La Operación Unión, como tú decías, Josemi, que está vinculada a esta Operación Hable, ¿no? Sí. Pues claro, aparece aquí, que están vinculados, o sea, que están, sí, vinculados a este caso, Dimas Martín, Ubaldo Becerra, Fabián Martín y Marín Paredes, entre otros, ¿no? Uno puede afirmar que la política lanzaroteña ha estado dirigida por un delincuente que dormía en la cárcel. El tercer grado de Dimas le ha permitido vigilar y participar en la redacción de planes urbanísticos de varios ayuntamientos, dirigir la estrategia política del PIL, influir en las decisiones de las principales instituciones de la isla, mandar recados a la fiscalía, al gobierno canario y un largo etcétera. Es decir, que desde la cárcel, esto es como Vito Corleone, ¿no?, en El Padrino, ¿no?, desde la cárcel, prácticamente que estaba dirigiendo la isla, ¿no?
Además, a mí me llama mucho la atención esas declaraciones de él que cita en la provincia, ¿no?, diciendo, el PIL dirá cuándo y cómo. Y se refiere a que el PIL, porque él piensa en clave de partido, ¿no?, el Partido Independiente de Lanzarote dirá cuándo y cómo se destaparán según qué cosas con el fin de perjudicar de la mejor forma o de la peor forma posible a sus adversarios. Es una cosa que a mí me asusta ya.
Sí. Sí, una lógica maquiavélica, ¿no? Que ya nada tiene que ver con el bien público ni con el servicio público. A todo esto, yo me congratulo por dos cosas. La primera, porque se le pongan nombres y apellidos a delincuentes, o en este caso a presuntos delincuentes, pero que se le pongan nombres y apellidos. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se echa basura encima de la política en general, ¿no? La actividad política es un nido de cuervos, ¿no? No, perdón, la actividad política no, determinados señores del mundo de la política, determinados señores del mundo de las empresas, por ese lado me congratulo, ¿no?, de que se le pongan nombres y apellidos y a esto. Y también, por supuesto, porque se investigue esto en profundidad, ¿no?, porque esto es un cáncer para Lanzarote y para Canarias.
¿Sabes que me estaba acordando? Como decía antes Josemi, ¿no?, la palabra Hable, pues efectivamente viene del francés. Es que estaba yo pensando ya en la película famosa, la French Connection, ¿no? Porque, ñeo, esto es una mafia, pero vamos, que ríete tú de Vito Corleone. Ahí, imagínense, es que esto daba por una película. Dimas Martín ahí moviendo los hilos desde la cárcel y No sé, claro, en vez de del otro le decirle Salvatore, Vincenzo, pues aquí sería Carmelo y Juan el nuestro, no sé. En fin, fuera de broma ya. Yo, pues, ¿qué más puedo decir? Es que uno se queda sin palabras, verdaderamente. Yo de todo esto, hay una cosa que me preocupa, más allá del que buena parte de la política esté en manos, pues, por ejemplo, vemos ahora en Lanzarote, en manos de verdaderos delincuentes, verdaderos desaprensivos, ¿no? Yo hago la reflexión siguiente. Decías tú, Agustín, que, bueno, que muchas veces, por desgracia, vemos la política como un nido de cuervos, ¿no? Yo me pregunto por qué es eso. Y tristemente tengo que llegar a una conclusión que no es la única explicación posible. Desde luego que no, porque este tipo de cosas complejas siempre hay muchas razones variadas y relacionadas entre sí. Pero creo que un aspecto importante de todo esto es que nosotros, los canarios y canarias en general, la sociedad isleña, acepta la corrupción política y lo aceptamos como algo normal. Es fuerte esto que estoy diciendo, pero ¿cuántas veces no habla uno de estos temas y tal, y uno se lleva las manos a la cabeza? ¿Cuántas veces no? Oh, ¿y cuál de ellos nos roba? Oh, y es que eso es así, eso todos ellos son, es que eso siempre ha sido así y hay que contar con eso, ¿no? Como que la corrupción más desvergonzada es como una parte que va con la política, ¿no? Esto es muy duro lo que estoy diciendo y es muy desgraciado. Y tiene que haber algún cambio de paradigma, algún cambio de conciencia, que yo no sé muy bien cuál tiene que ser, pero sí sé en qué dirección tiene que ir. Eso es mentira. O sea, la corrupción no es parte intrínseca de la política y no la podemos ver como algo normal, ¿no? Bueno, en fin, es que es un tumor cancerígeno que aparece en la política y lo que hay que hacer es meterle quimioterapia y quemarlo y que arda. Y operarlo si es necesario, extirparlo, ¿no? Cortarlo de raíz y fuera y que se pudra. Pero no es la situación normal, la corrupción no es la situación normal de la política. Por eso digo que no podemos aceptarlo. Y desgraciadamente en muchas ocasiones me parece que sí, lo vemos como algo consustancial la política.
No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, Iván. ¿Josemi?
Bueno, pues en fin, es que nos queda indignarnos, nos queda el derecho al pataleo, pero también nos queda trabajar porque en Canarias hay una civil más y mejor formada e informada y que no transija con este tipo de cuestiones, ¿no? Que se acabe la complacencia esta de, bueno, pues sí, pues si este dejó sus negocios para meterse en la política, pues tiene derecho a algo, a llevarse algo, ¿no? Como que hay gente que trabajamos por un sueldo y hay otros que un sueldo no les basta, por lo visto, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en que la sociedad civil dé, digamos, muestras de reacción y yo sé que es complicado, pero también confío en que en Lanzarote algún día haya alguna alternativa política a todo esto, que desde luego no tenga las manos limpias, ¿no? Eso puede pasar.
Sí, sí, o sea, los conejeros y los canarios nos merecemos otra cosa, ¿eh? Nos merecemos otra cosa. Y yo espero que esto sea, coincido contigo, Josemi, que sea el principio de esta limpieza a fondo, ¿no? Tan necesaria. Miren, señores, para no acabar el programa con mal sabor de boca, porque vamos, a mí es que con esto de Vito Corleone, yo es que luego tengo pesadillas por las noches, ¿sabes?
Con Vito Corleone protagonizó unas películas maravillosas y una maravillosa obra de Mario Puzo, con el que me da mi pesadilla, Dimas Martín, que ese es de verdad.
Pues no me digas más, pues es verdad. Coño. Pues para que no ocurra eso, ¿qué le parece si acabamos con buenas noticias? José Misé, que esta semana nos traes una muy buena noticia relacionada con el cine.
Sí, porque uno de los festivales, yo creo que más importantes a nivel estatal y también a nivel internacional, tiene bastante prestigio de cine, o sea, de cine alternativo, de nueva creación, vídeo, cortos y demás, es el No Todo Film Fest, ¿no? Está siendo ya, yo creo que bastante, bastante reconocido. Y el No Todo Film Fest acaba de reconocer la labor de un nuestro, del canario, Roberto Pérez Toledo, que ha ganado el premio del Gran Jurado del No Todo Film Fest con un corto titulado Los Gritones. Uh-huh. Si lo buscan en internet lo van a encontrar muy fácilmente, Los Gritones, de Roberto Pérez Toledo. Yo les recomiendo que lo vean, porque sinceramente es un micro corto, no debe llegar a los 3 minutos, y la verdad que no se puede decir más en menos. Sorprende, a mí me sigue maravillando la capacidad creativa de alguna gente para poder comunicar tantísimo en tan poco tiempo. Me parece una idea muy original, muy evocadora, por la que seguramente todos habremos pasado alguna vez en nuestra vida. Y de verdad que vale la pena verlo. Gran premio del jurado del Noto Film Fest, además sin estar sin me saldrá ahora la expresión, pero bueno, sin ser, digamos, sin estar nominado a esta categoría, sin concursar, esa es la expresión correcta, sin concursar a esta categoría, aún así el gran premio del jurado decidió hacer una salvedad y otorgarle el premio a un corto, Los Gritones, que insisto, es muy recomendable. Les aconsejo que lo vean desde que pueda.
Estupendo. ¿Iván?
Yo quería decir una cosa muy breve, nada más. Tantos artículos que salen con esos titulares, Canarias a la cola de, Canarias la última en... Yo todavía estoy esperando a ver un artículo que diga Canarias potencia en el mundo de los cortos, porque Canarias verdaderamente es una gran potencia en el mundo del cine, ¿no? El mundo del cine corto. Los autores canarios son conocidísimos, reconocidísimos en ese mundillo. Tienen premios por todos lados, prácticamente a cualquier certamen que se presentan, pues alguna mención se llevan, y se han llevado muchas veces cortos canarios menciones importantes, y es algo que parece que la gente no termina de saber, ¿no? Canarias hace uno de los mejores cortos, tiene una industria de cortos, un talento verdaderamente tremendo, ¿no? Para en sus autores, en sus directores de cortos, y hombre, es justo que se reconozca también en Canarias, no solo fuera, en todos estos certámenes internacionales.
Y lo que no menos importante, Iván, tiene un lenguaje cinematográfico propio. Eso
desde
no,
luego.
No lo he dicho por mí, que no soy ningún especialista en cine, sino por gente muy conocedora, gestores de la industria del cine, que hablan de los cortos canarios como cortos con un lenguaje cinematográfico propio. A mí, recuerdo ahora muy brevemente, en muy pocos segundos, cuando trabajaba en el sector de la cultura, de la difusión cultural en Moscú, en la Federación Rusa, que llamar yo al Ministerio de Cultura de España para informarme sobre qué películas podíamos pasar en Moscú, y me decían, ¿y tú que eres canario no has visto los cortos canarios? Hazlo porque te estás perdiendo algo maravilloso. Y eso me lo decían desde el Ministerio de Cultura en Madrid, que se extrañaban que yo no conociera los cortos, ¿no? Por supuesto, luego me puse manos a la obra y vamos, fantástico, fantástico. Bueno, con esta buena noticia que nos ha dejado Semi, vamos a irnos despidiendo. Pero me gustaría que hicieran, señores y señoras que nos escuchan cada semana, dos cositas. Que se fueran ustedes a su diccionario de canarismo, si lo tienen en casa, que busquen la palabra jable y que se queden con la mejor acepción que les aparezca. Porque esto de la operación jable, esperemos que sea una mala pesadilla, tipo Vito Corleone. Y lo segundo, por supuesto, que reciban un fortísimo abrazo de parte de nosotros tres, porque estamos como siempre encantados de contar con ustedes ahí al otro lado. Son nuestra fuente de inspiración principal y el motor de todo este trabajo que hacemos. Don Iván, nos vamos despidiendo.
Un saludo, muchas gracias y un abrazo a todos.
Josemi, lo propio, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
Igualmente, por aquí nos vemos.
Señores, un fortísimo abrazo y hasta la próxima semana.